En síntesis, lo que yo quiero exponerles es, a través del poder municipal, cómo funcionaba en parte la monarquía española entre los siglos XV y XVIII. La monarquía española es conocido que se forma a finales del siglo XV como una aglomeración, como una yuxtaposición de reinos institucionalmente diferentes que tienen en común un mismo monarca, que les imprimirá una idéntica política internacional, pero esa monarquía española es vista más unitariamente desde el exterior que desde el interior, puesto que se caracteriza cada uno de sus reinos, Castilla, Corona de Aragón, y dentro de Corona de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca, por tener unas instituciones de gobierno diferentes, una moneda diferente, unas leyes diferentes, unos pesos y medidas diferentes, e incluso lenguas diferentes. Entonces, ¿cómo se organiza el poder en las ciudades desde la primera mitad del siglo XV, incluso hasta el siglo XVIII, en un ámbito determinado que es, sobre todo, la Corona de Aragón? Ahí, básicamente, hemos de tener en cuenta que se instaurará un sistema de gobierno y conocido de difícil traducción, que es el sistema insaculatorio, el sistema de la insaculación, que empieza a instaurarse en la primera mitad del siglo XV por parte de Alfonso el Magnánimo. Y lo que quiero remarcar es que en determinadas ciudades, en determinados ámbitos, caso de Zaragoza, caso de la capital mallorquina, dura más de 250 años. Por tanto, en toda la historia de estas ciudades, de estas capitales, hemos de destacar que ningún sistema de gobierno ha durado más tiempo que el sistema insaculatorio. Dura un cuarto de milenio, más de 250 años, que no es un periodo cualquiera. A destacar, ¿cómo se instaura entonces el sistema insaculatorio? El primer monarca que instaura insaculaciones en la Corona de Aragón es Alfonso el Magnánimo. Yo diría que hay dos nombres, hay dos soberanos que están íntimamente unidos al sistema insaculatorio, que son Alfonso el Magnánimo, en primer lugar, en la primera mitad del siglo XV, y en segundo lugar, Fernando el Católico. Y yo también destacaría, dentro del panorama historiográfico español, dado que siempre hay personas que tienen afición a las tendencias historiográficas, que los grandes historiadores modernistas españoles desde hace 80 años se han preocupado, han destacado su atención por intentar desentrañar las esencias del sistema insaculatorio. Yo destacaría la tesis doctoral del gran conocido, yo soy un nieto intelectual suyo, de Vicens Vives. Vicens Vives, efectivamente, se preocupa tremendamente en su tesis doctoral, Fernando el Católico y Barcelona, por cómo Fernando el Católico instaura ese sistema en la ciudad de Barcelona a finales del siglo XV, que ya es una segunda hornada de sistemas insaculatorios. Uno de sus discípulos predilectos, mi maestro, Juan Reglà, también se preocupó tremendamente por el tema de las insaculaciones, dónde se dan, dónde no se dan, cómo se interpretan. O grandes historiadores del sistema municipal, efectivamente, de las ciudades, se han preocupado por ese tema. Bien, yo destacaría que las primeras hornadas de insaculaciones tienen lugar en la primera mitad del siglo XV, son las primeras hornadas instauradas por Alfonso el Magnánimo, en unos momentos de importante conflictividad. Sabemos que la crisis económica bajo medieval se manifiesta en el mundo urbano a través de una fuerte conflictividad por acceder al poder de las ciudades. La conflictividad en este mundo urbano es uno de los capítulos no menos importantes de la crisis económica, política y social existente durante los dos últimos siglos de la Edad Media. Y como en buena parte de Europa, muchos de los municipios de la Corona de Aragón viven una etapa entre fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV, especialmente convulsa, caracterizada por fuertes agitaciones, por violentos conflictos sociales. Diversas ciudades son escenario de un periodo de luchas, de alteraciones, en el que bandos oligárquicos, clanes dirigentes, pendencian enérgicamente para agenciarse el control de los resortes fundamentales del poder. El disfrute del poder, por parte de familias patricias, no es en todos los ámbitos un camino de rosas. sino en muchas localidades es más bien una senda de sangre. El índice de conflictividad como resultado de las distintas estrategias entre las facciones rivales para conseguir el poder es muy alto. Uno de los casos más paradigmáticos, más conocidos, es desde la ciudad de Barcelona, desde la tesis de Carme Batlle, por ejemplo, que las luchas entre Bigaires y Buscaires son tremendas, es lo que decíamos de los ejemplos de baños de sangre. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero muchos municipios en la Corona de Aragón se caracterizan desde el momento de su conformación por estas pugnas. ¿Y qué sucederá ahí? Que el monarca, por un lado, intenta ejercer un poder arbitral, intenta pacificar, intenta poner orden, a fin de que muchos puedan teóricamente participar y que sea el sistema de sorteo, de suerte, el que les permita acceder al gobierno de las ciudades. Entonces, los municipios en la Corona de Aragón se caracterizarán desde el momento de su conformación institucional, desde el momento en que se instaura la insaculación, es decir, se escriben unos nombres en unas cédulas y se colocan en unos sacos, y en estos sacos cada año se sacan a suerte unos nombres que son los que acceden a ese poder. Es un sistema que teóricamente podemos caracterizarlo en su momento de aperturista, de renovador. Son municipios en los que desde el primer momento pues participan en su dirección ya diferentes grupos sociales. Están los grupos de caballeros, de ciudadanos, que son grupos nobiliarios, grupos mesocráticos, como podían ser los mercaderes, como podían ser incluso los menestrales en algunos municipios, y que es la suerte las que les asigna teóricamente el acceso al poder. Después está el tema de quién mete los nombres en los sacos, quién tiene la facultad insaculatoria. Es decir, sistema insaculatoria, el gran debate historiográfico, yo diría que, para explicarlo sucintamente, ha sido: ¿es el sistema insaculatorio sobre todo un sistema de pacificación ante las fuertes pugnas por el acceso al poder, de que se pacifica, se llega a un consenso y se consensúa que metiendo el nombre en el saco ya no hay esas pugnas sociales, o es una forma de que el monarca controle las insaculaciones a través de los nombres que se colocaban en los sacos, con lo cual ya, para poder ser insaculado, debían ser personas dúctiles y maleables a los designios de la monarquía. Una vez, si eran dúctiles y maleables, la señora que está sentada allá y el señor que está allí, tanto daba que por suerte saliera aquella señora como que saliera este señor. Entonces, ahí quisiera destacar esto. Sí destacar, frente a otros ámbitos, no obstante el carácter aperturista, el carácter renovador que he citado, que, por ejemplo, en la Corona de Castilla, los gobiernos locales, los gobiernos de los municipios, están integrados por regidores perpetuos, a perpetuidad. Es decir, quien accede a un cargo lo disfruta vitaliciamente. E incluso en determinados momentos o en algunos municipios estos cargos se patrimonializan. Cosa que también se da en determinados municipios franceses, se pueden vender. Son propiedad de quien lo detenta. En la Corona de Aragón se renuevan de manera periódica, de manera anual, lo cual siempre es más, como decíamos, más aperturista, ¿no? Sistema más abierto. Y, en segundo lugar, en la Corona de Castilla, siempre para ser regidor se debía pertenecer a la aristocracia. Los cargos municipales en la Corona de Castilla eran fundamentalmente copados, no por la gran nobleza, en algún caso sí, como el caso de Sevilla, de los 24, pero en muchos casos eran copados por una mediana y una pequeña nobleza, que siguió, digamos, en ocasiones pugnando, manteniendo fuertes pulsos por el acceso a las regidurías. En los gobiernos locales, sobre todo yo destacaría el caso de Cataluña, el caso de Mallorca, se significarán por su predominio mesocrático, es decir, que capas intermedias, capas de mercaderes, como decía yo, o artesanos, que en otros ámbitos estaban vetados su acceso al poder municipal, en el caso de la Corona de Aragón sirven de contrapeso a una aristocracia que en ocasiones puede llegar a efectivamente poder pugnar con la monarquía para el control del poder municipal. Quien accedía a un cargo no estaba destinado a perdurar en él por largo tiempo, ni mucho menos poder disfrutarlo a perpetuidad, destacar este aspecto, al contrario de lo que hacía en Castilla, donde el monopolio del poder por parte de la nobleza, los cargos vitalicios e incluso hereditarios, los regidores perpetuos, diferenciaban sensiblemente el municipio del área castellana de la catalano-aragonesa. Los oficios municipales en la Corona de Aragón se debían renovar desde el siglo XIII, ya con periodicidad anual, y esto va a durar hasta el siglo XVIII, y estaban normativizados, además, periodos de vacancia de varios años, normalmente tres, pero en ocasiones hasta seis, después de haber ocupado un cargo durante un año. Debían vacar, es decir, no podían continuar, no se podían suceder a ellos mismos, ya no eran sorteados. La renovación y el reemplazo estaban institucionalmente asegurados en los municipios de la Corona de Aragón y eran imprescindibles otras estrategias para continuar en el poder. Como he citado, fue Alfonso el Magnánimo, el soberano instaurador del régimen insaculatorio. A él se debe una primera hornada de municipios que acceden a un privilegio real de insaculación. Y Alfonso el Magnánimo fue quien, desde el segundo cuarto del siglo XV, desde 1420 y tantos, comienza a institucionalizar un nuevo régimen municipal destinado a difundirse y a perdurar. Esta fórmula de gobierno alcanza su máximo apogeo durante el reinado de Fernando el Católico, pero su instauración y puesta en marcha conoce un largo proceso que abarca aproximadamente 200 años, un dilatado periodo que va desde el segundo cuarto del siglo XV, como he citado, hasta el primer tercio del siglo XVII, desde Alfonso el Magnánimo hasta Felipe IV, que es el que concede el privilegio de insaculación, por ejemplo, a la ciudad de Valencia. Tanto Fontirrius como Vicent Vives ya situaron el inicio del sistema insaculatorio en la primera mitad del siglo XV, en tiempos del Magnánimo, y justificado su empleo como solución eficaz entonces para pacificar unos municipios que estaban en pie de guerra. Sistema conocido también como suerte y saco, que consistía en la dotación de oficios municipales mediante la extracción al azar de nombres contenidos en un saco o en una bolsa previamente confeccionada al efecto. Los oficios se cubrían con este procedimiento en virtud de la extracción por sorteo de unos nombres previamente seleccionados e introducidos en sacos o bolsas preparados para tal fin. El nuevo sistema electoral, además de presentar un mecanismo basado en la suerte, en el azar, era un reflejo de la distribución de la sociedad que lo obtenía. El paso previo al funcionamiento del sistema era agrupar a todos los posibles elegibles, a los ciudadanos, podemos decir ciudadanos no como estamentos, sino ciudadanos como miembros de Inevil, de una ciudad, a los ciudadanos en unas categorías basadas en el estamento, y poner los nombres de cada individuo hábil para desempeñar un cargo en la bolsa concreta de cada estamento a la que el oficio estaba reservado. Era un intento de fijar, de garantizar una representación proporcional de los distintos grupos sociales en los órganos de poder local. Y este ordenamiento descansa sobre las bases de la sociedad estamental. La representación política en los centros de decisión no era proporcional al número de vecinos de una localidad, sino que era proporcional al poder económico e influencia social de los diferentes estamentos. Técnicamente, el procedimiento de la insaculación consistía en que las personas consideradas elegibles para desempeñar un o unos oficios determinados eran seleccionadas, eran habilitadas por un acuerdo consensuado entre representantes del rey, representantes de la administración real y representantes del poder local. Esto es muy importante. Introducido, decía, era necesario un diálogo, era necesario un consenso, eran necesarios unos acuerdos. Un do o des, te doy para que me des. Y sus nombres eran introducidos en unos sacos, sacos según su estamento y según su idoneidad. Y había tanto sacos como oficios. Llegado, es decir, había el saco de los consejeros caballeros, saco de los consejeros ciudadanos, saco de los consejeros mercaderes, saco de los consejeros menestrales. Llegado el día señalado, en la ciudad de Mallorca era el día Santa Lucía, 13 de diciembre, en Barcelona era el día San Andrés, 30 de noviembre, casi fines de año. Llegado ese día, para la renovación de los cargos del municipio, en un acto dotado de un ceremonial, eran extraídos de una gran arca cerrada con varias llaves, de las que cada una estaba en poder de una persona distinta, que representaba una institución distinta, por la mano inocente siempre de un niño menor de 7 años, de cada uno de los sacos se sacaban los redolinos de cera con las cédulas en las que estaban escritos los nombres de los llamados por la suerte a ejercer el oficio correspondiente. La responsabilidad de la insaculación, de la habilitación, recaía en un comisario que en ocasiones coincidía con un cargo de la Administración Real, que en muchas ocasiones podía ser incluso el lugarteniente general, podía ser el virrey, a quien se encargaba la confección de una matrícula, una lista, para lo que debía ponerse de acuerdo con los diferentes grupos de poder local para proceder a la insaculación. La selección previa del sistema era la clave del sistema, ya que configuraba las nóminas, configuraba las listas de elegibles que se introducían en los sacos o en las bolsas de la insaculación, de donde la suerte, representada por la mano de un niño menor de edad, extraía después los nombres para ocupar los distintos cargos. Yo diría que es esencial en la implantación del sistema el protagonismo del rey y de sus agentes. La introducción del sistema concedió al monarca unas posibilidades de injerencia, de intromisión en la gobernación local, en el gobierno de los municipios y en los asuntos internos de las ciudades, que eran imprevisibles y completamente anómalas con anterioridad. La actitud del monarca distó mucho de ser neutral o de ser imparcial a la hora de seleccionar nombres. El poder real tuvo la posibilidad, que fue acentuando, de ver sensiblemente acrecentada su capacidad de acción al quedar dotado de la oportunidad de intervenir en la selección de los nombres destinados a ser introducidos en las bolsas de la insaculación. De esta forma, el monarca asumió un poder arbitral entre los bandos contendientes, pudo ejercer un control efectivo del gobierno y poner a raya a los grupos urbanos sin necesidad de alterar el procedimiento en vigor ni derogar privilegio alguno. La insaculación fue, por lo tanto, no solamente un sistema usado para pacificar unas ciudades que estaban en pie de guerra, sino también un sistema usado por la monarquía, de ahí que haya varias hornadas de insaculaciones y sea un sistema que de pocos municipios se vaya generalizando, un sistema usado por la monarquía para intervenir más activamente en el gobierno de las ciudades y para hacer depender a los candidatos al gobierno municipal de la discrecionalidad del poder real para seleccionar sus nombres como sorteables. Si uno no era agradable al virrey, es decir, en ocasiones que nos encontramos con órdenes del rey a los jurados, a los que ya desempeñan el poder local, que vosotros tenéis una llave del arca de la insaculación, pues vosotros la entregáis al virrey para que el virrey pueda insacular solo, lo cual diríamos, para entendernos hoy, que era un procedimiento totalmente anticonstitucional, para que el virrey pueda insacular solo a quien le venga en gana. Y aquí se acabó. Como he dicho, Alfonso el Magnánimo es el soberano que inaugura la praxis de otorgar los primeros privilegios de insaculación y los inaugura con una serie de municipios valencianos, más importante sería Játiva, ninguno de ellos un municipio demasiado destacado hoy. Otros municipios de las Islas Baleares, en primer lugar a Menorca, en segundo lugar después a la capital mallorquina, y destacaría también que concede privilegio de insaculación como ciudad más importante a Zaragoza. El Reino de Valencia, de todas maneras, sí juega un papel de vanguardia en el municipalismo de la Corona de Aragón, pero no la capital valenciana. Ese es un tema, una pregunta, ¿por qué se concede a otros municipios secundarios y no a la capital valenciana, que era la principal ciudad de la Corona de Aragón y una de las principales ciudades de la península ibérica en aquellos momentos? Incluso se ha reiterado la tesis de Ernest Belenguer sobre Valencia en Fernando el Católico, publicada recientemente por la Universidad de Valencia, recalca que Valencia pide un privilegio de insaculación y Fernando el Católico no se lo da. Es decir, Fernando el Católico es el hombre que da la insaculación a la ciudad de Barcelona y se la niega a la ciudad de Valencia. ¿Por qué? Porque Valencia tenía un sistema por el que el rey ya controlaba perfectamente a quienes desempeñaban los cargos municipales. Y, por tanto, en función de este sistema, no deseó, de ahí nos expliquemos, la tardía implantación de la insaculación en el caso Valencia. Juan II, después de Alfonso el Magnánimo, también otorga privilegios de insaculación a algunos municipios catalanes, más importante de los cuales fue Tortosa, aunque dificultades posteriores hicieron necesarios segundos privilegios. Sabemos que en la época de Juan II es una época tremendamente convulsa, sobre todo en Cataluña, y por tanto es una especie de paréntesis en el sistema. Como he dicho, hay dos grandes nombres de reyes unidos al sistema insaculatorio, que uno es su inaugurador, Alfonso el Magnánimo, y el segundo es el rey católico, Fernando el Católico. Durante muchos años, la historiografía de la época ha mantenido que la mayor difusión del sistema insaculatorio se produjo en la época de Fernando el Católico. Aunque hoy se ha matizado y se ha visto, es decir, se han estudiado cantidad de privilegios que ya concedió su tío, Alfonso el Magnánimo. Vicenç Vives, en su tesis doctoral, fue quien expresó que Fernando el Católico fou l'home de la insaculació, fue el hombre de la insaculación. Y efectivamente las tesis de Vicenç pues, saben que han tenido estela historiográfica. Y según Vicenç, sería Fernando el Católico el máximo propiciador de la generalización del sistema. Podemos decir que en la etapa de su reinado, entre 1479 y 1516, es donde se sitúan casi la mitad de los casos documentados de instauración de un régimen insaculatorio. El rey católico introdujo la insaculación en 18 ciudades de la Corona de Aragón, de las que 13 fueron catalanas, entre ellas la propia ciudad de Barcelona. De ahí que Fernando el Católico haya sido considerado monarca clave de este régimen de gobierno, autor de la unificación institucional de los municipios de sus reinos de la Corona de Aragón, y que se haya asociado a este sistema la política de autoritarismo monárquico que presidió su reinado. Regla consideró la implantación de la insaculación en la Corona de Aragón como un proceso equivalente al de la institución de los corregidores en la Corona de Castilla, ya que en ambos casos consideró que lo que la Corona perseguía era un idéntico objetivo, la sumisión de los municipios a la monarquía, un refuerzo del autoritarismo monárquico. La monarquía ansiaba fortalecer y consolidar la autoridad real, interviniendo en la vida municipal hasta donde le fuera posible. Fernando el Católico vio que a través de este sistema podía controlar mejor a municipios, incluso al propio municipio de Barcelona, y de ahí que su política, que en ocasiones es polifacética y contradictoria, en este caso su actuación fuera no tan monolítica ni tan premeditada como se ha supuesto, pero que ahí encontremos facetas de técnica electoral con condicionantes políticos que le permitan que la difusión que adquirió durante su reinado el sistema, pues sea un intento por parte del monarca para, por un lado, pacificar una alterada convivencia municipal y, por otro, regular el disfrute del poder por parte de los diversos grupos sociales en cada ciudad, con unas garantías siempre de imparcialidad y de control por su parte. Fernando el Católico no solo estableció el sistema insaculatorio para conferir cargos públicos a muchos municipios, entre ellos el barcelonés, sino que incluso lo introduce en la Diputación de Barcelona, esta institución conocida como la Generalitat, antes de Barcelona. Es decir, la institución de la insaculación en Barcelona es de 1498. En 1493, 5 años antes, reforma la Diputación, la Generalitat. Después lo hará con el Consell de Cent. También destacar que efectivamente Fernando el Católico se inclinará en todo momento por otorgar plazas, es decir, como también había recalcado yo, las plazas de gobierno municipal se distribuyen entre estamentos, pero efectivamente estos estamentos no son proporcionales a la cuantía demográfica, a la población de las ciudades, sino que evidentemente la mitad de los cargos municipales lo ocuparán estamentos aristocráticos, entre ellos sobre todo los ciudadanos, a los que se llaman en Cataluña els ciutadans honrats, o ciutadans militars en Mallorca, són una baja nobleza, de ahí que muchos mercaderes tiendan a desertar, entre otros motivos, lo que ya nos decía algún gran historiador francés, a traicionar su conciencia de clase por un lado, pero por otro lado tienden fundamentalmente a insertarse en el estamento de ciudadanos por las plazas reservadas fundamentalmente en el gobierno municipal. Por tanto, también destacaría esta cuestión, la hegemonía política de los estamentos aristocráticos y dentro de ellos la hegemonía política del estamento ciudadano, de los ciudadanos honrats en Barcelona, reforzada por la confección de una matrícula de todos los individuos pertenecientes a este estamento. Y en otras capitales de la Corona de Aragón, también destacaría esta promoción política de los ciudadanos en el gobierno municipal hasta convertirse en la fuerza hegemónica local que va a ser denominador común. Y también lo destacaría respecto al municipio de la ciudad de Valencia, que también fue muy oligárquica. De 6 jurados, por ejemplo, pues 2 pertenecían al estamento de los caballeros y 4 al de ciudadanos, sin presencia de mercaderes ya ni artistas ni menestrales. Por tanto, los ciudadanos tenían y tuvieron asegurada, como diríamos hoy, la mayoría absoluta de la juraría valenciana. La insaculación, desde 1498, en que se instaura en Barcelona, hasta 1516 se difunde por un sinnúmero de poblaciones catalanas y, además, también es interesante observar la exportación del sistema, incluso no solamente a la Corona de Aragón peninsular y a las Islas Baleares, sino también destacaría la exportación del sistema al Reino de Cerdeña, donde ya se comienza a implantar a partir de 1479 en Oristany. Y es una instauración fernandina de la insaculación en Cerdeña que tiene lugar, sobre todo, a comienzos del siglo XVI en las principales ciudades como Càller y como Alguer. Después de Fernando el Católico, ¿qué acaece? Ahí yo creo que lo que he destacado es fundamentalmente la continuidad del sistema durante la época de los Austrias, por tanto, a los Austrias les va muy bien este sistema, la continuidad del sistema, pero un sistema que se va desnaturalizando, es decir, que cada vez más podemos decir que los soberanos lo que hacen es controlar el sistema de cada vez es menos progresista y va siendo más controlado por los soberanos. Es decir, la acción de los representantes del rey, de los virreyes, insaculando por su parte a quienes consideraban idóneos al sistema, es más fuerte. Ejemplos de ello. Voy a dar dos, podía dar más, pero para no alargar mi exposición y hacerme pesado, tampoco voy a dar dos. Uno de mi propia tierra, el caso mallorquín. Caso mallorquín, una de las fases sobre lo que comencé yo a estudiar hace ya unas décadas, la época de las germanías, ¿qué sucede? Hay una guerra civil, las germanías hay quien las ha explicado como unos valencianos o unos mallorquines que se alzan contra Carlos I al comienzo de su reinado. No, nada de eso. Las germanías son una guerra civil entre valencianos y una guerra civil entre mallorquines, en las que ambos bandos reclaman la adhesión del rey, y el rey se pone al lado de unos, frente a otros. Caso de Mallorca, muy bien, ¿se pone al lado de quién? Se pone al lado de los caballeros y de los ciudadanos, al lado de los nobles, y no al lado de los menestrales y de los campesinos. ¿Qué sucederá? Que tras haber dominado la isla durante casi 2 años los agermanados, y haber provocado para salvar su cabeza los caballeros y los ciudadanos, cuando la isla es reocupada, sobre todo por fuerzas que envía Carlos I desde fuera de la isla, ¿qué hace el virrey lo primero de todo? Vaciar los sacos de la insaculación. Una vez ocupada la ciudad, claro. Pues era posible que en esos sacos hubiera agermanados. Nombrar los jurados que él desea. Y hacer una lista nueva, rellenar los sacos de la insaculación de nuevo. ¿Con quién? Privando de cualquier derecho político a quienes habían participado en la revuelta, es decir, colocando en los sacos de la insaculación a antiagermanados declarados o a leales a la monarquía, la cual se había puesto de lado de los antiagermanados. Está claro el tema. Otro ejemplo, yo creo que incluso igual de claro o más todavía. El problema que tiene mucha trascendencia, pero en fin, mucha trascendencia, el tema de la Revolución Catalana de 1640, el tema de la proclamación de Luis XIII como conde de Barcelona. Bueno, sabemos que Cataluña durante 12 años se ha apartado, por tanto, de lo cual no quiere decir que no haya catalanes que también sean fieles a Felipe IV, pero Cataluña se ha apartado durante unos 12 años del dominio de la monarquía hispánica. Felipe IV, desde el momento en que tiene dentro de las múltiples revueltas populares que tiene en esos años por Portugal y por aquí y por allá, tiene como primacía, como objetivo prioritario, la recuperación de Cataluña. Un objetivo prioritario militar al que vuelca todas sus fuerzas y que consigue recuperar. Bien, es conocido que Felipe IV, también para pacificar, ¿qué hace? Cuando ha ocupado una de las principales ciudades catalanas cerca de la frontera aragonesa, que es Lleida, jurar respetar los privilegios, las leyes fundamentales de Cataluña. Nada les será. Pero quisiera destacar algo muy importante. Tras 1652 no va a haber un retorno, una vuelta al statu quo político anterior. Las leyes se mantendrán sobre el papel, sí. Pero yo diría dos tesis doctorales que se me ocurren ahora, y hay más bibliografía sobre el tema, las tesis doctorales de Fernando Sánchez Marcos o la tesis doctoral de José María Torres y Ribé, dos tesis doctorales que son muy importantes, han destacado lo que he dicho yo, que no hay una vuelta al statu quo anterior. Algunas cosas desde el punto de vista protocolario, por ejemplo, lo cual en el antiguo régimen era muy importante. A los miembros del Consell de Cent, los miembros del municipio barcelonés, tenían el privilegio de permanecer cubiertos ante el rey. Y ese privilegio se les va a abolir, lo cual era también una humillación para ellos, era una rebaja de su posición social, es decir, ahí a descubriros. Bueno, pero también quisiera destacar sobre lo que yo expongo. Se va a mantener el sistema de las insaculaciones, pero el rey, Felipe IV, a partir de entonces, mantendrá un control de las insaculaciones férreo y tremendo. Es decir, ahí solamente se van a introducir en las bolsas, en los sacos, nombres de catalanes claramente filipistas, ninguno de los que han participado en movimientos revolucionarios o por franceses. De tal manera, yo lo quisiera destacar por la exposición que vamos a hacer a continuación, que entre 1652 y 1700 ya hay tensiones claras entre los representantes, podríamos decir, de las instituciones catalanas y los representantes del poder real, en que entre las solicitudes que se le presentan al monarca, que se le presentan muchas, los memoriales, una solicitud que se reitera en los últimos años de Felipe IV y en todos los años de Carlos II, que es la devolución del control de las insaculaciones, que las insaculaciones sean pactadas, negociadas, entre agentes del rey y representantes de las instituciones catalanas, a lo cual no accede bajo ningún concepto el rey. Yo diría que los dos puntos de discrepancia fundamentales entre el rey y las instituciones catalanas son dos. Uno es el tema de los acuartelamientos, que las tropas, que los soldados estén alojados en cuarteles, lo cual saben que es uno de los motivos de la guerra de los segadores, de los que los segadores se levantan en 1640, que la población civil tenía la obligación de tener alojadas en sus casas a soldados. Y otro va a ser el tema del control de las insaculaciones. De ahí que también lo quiero citar, que esto es muy importante, porque determinadas tesis que se han hecho por parte de ilustres historiadores, a los cuales yo aprecio enormemente desde el punto de vista personal, y que se han mantenido en España y fuera de España, que es el tema, por ejemplo, del neoforalismo en la época de Carlos II, esto no se puede mantener hoy. Es decir, Carlos II tildar a un monarca de neoforalista cuando le piden devuélvanos el control de las insaculaciones, tal como lo concedió Fernando el Católico en 1498, que lo pactemos, que negociemos quiénes son los nombres, cuando él mantiene, fundamentalmente, el sistema de que, lo cual lo quiero reiterar, es decir, la insaculación en este caso está mantenida sobre el papel, pero ¿quién decide? He puesto el ejemplo de que lo mismo sería que fuera poniendo los extremos, que pusiéramos el nombre de este señor o de aquella señora, la señora efectivamente no nos ponía ningún nombre, pero en fin, de este señor de aquí, dado que los dos son de la misma filiación política, ¿eh? Serían de la misma inscripción política. En este caso, quiero destacar que el rey no nombra, pero sí selecciona dentro de un abanico y tiene claro que controla, asume el control perfectamente del poder municipal. Claro, llegados así, nos encontramos con que Carlos II, que ya he citado, que de neoforalista no es que tenga poco, sino que no tiene nada, y por tanto lo de neoforalismo, si alguien tenía alguna duda, debería despejarla, porque ya por eso está la tesis doctoral de Josep María Torres. Por tanto, no hace ninguna concesión a esas reivindicaciones políticas de la clase dirigente catalana de devolver por parte de la monarquía el derecho exclusivo a seleccionar candidatos insaculables para el gobierno municipal, tras varias ofensivas, ¿eh? Es decir, los catalanes realizan auténticas ofensivas, quiero destacar, ofensivas que se desencadenan a partir de 1660, cuando se ha firmado la paz de los Pirineos, cuando ya se ha pacificado, digamos, ha concluido la larga guerra con Francia, que se inició en 1635, entre 1660, otra ofensiva se producirá en 1675, cuando Carlos II ha alcanzado la mayoría de edad. Tercera solicitud tiene lugar en 1698, después de la paz de Ryswick, que pone fin a la última guerra con Francia, la guerra de la Liga de Augsburgo, de 1689 al 97. y que Cataluña, que esgrimen los catalanes, que Cataluña y Barcelona han tenido ocasión de demostrar su fidelidad a la corona. Y por tanto, si todos los catalanes son fieles a la corona, ya no tal, que les devuelvan el control de los municipios, que no lo ejerza el rey solo. El rey consulta, siempre de acuerdo con el sistema de gobierno, al Consejo de Aragón, sistema del régimen provincial. Y el Consejo de Aragón siempre se opone tajantemente a esas peticiones. Su parecer, lo quiero citar solamente, de la última petición en 1698, fue, leo muy brevemente, de que corre en Barcelona voz, de que vuestra majestad le concede a la ciudad las insiculaciones. Debe ejecutarse cuanto convenga a desvanecerlas. Todo eso de que si corre voz de que el monarca devuelve eso, se debe desvanecer con un abierto y total desengaño. Nada. Todo eso no se puede. Por tanto, yo quiero destacar que Carlos II, aunque esté recubierto bajo el rótulo historiográfico de neoforalista, muchas historias de España sale así, ejerció hasta su muerte en 1700 su derecho de cambiar nombres de las listas de insaculables, lo que provocó protestas, reivindicaciones del Consell de Cent, del Consejo de Ciento, y nuevas peticiones en el sentido de recobrar la ciudad su derecho a insacular. Fue durante su reinado cuando podemos decir que concluye el proceso de erosión del derecho de las primitivas atribuciones de los catalanes, por ejemplo, en la insaculación. Bien, y ahí llegamos a 1700. 1700, todos sabemos lo que sucede, Carlos II muere y Carlos II, poco antes de morir, deja en su testamento como heredero de todos sus estados al duque, a Felipe de Anjou. Muy bien, Felipe V. Por tanto, Felipe V, que accede al trono en virtud de la voluntad testamentaria del último rey de la Casa de Austria, accede, podemos decir, al trono desde el punto de vista jurídico de una manera completamente irreprochable. Bien. Convoca cortes, llega desde París, viaja hasta Madrid, convoca cortes castellanas y, tras convocar cortes castellanas, convoca cortes catalanas. 1700, las Cortes, de 1701-1702, que empiezan en octubre de 1701 y concluyen en enero de 1702. Cortes catalanas, que han sido calificadas por José Bartrolí, de un quevi truncat, un camino truncado, Cortes en las que Felipe V hace importantes concesiones a los catalanes, entre ellas un paquete económico de gran importancia, concesión de Puerto Franco a la ciudad de Barcelona, creación de una compañía privilegiada de comercio al estilo holandés, posibilidad de enviar dos embarcaciones directamente a comerciar con América, aprobación del establecimiento de manufacturas a cargo de extranjeros a fin de difundir la renovación textil, reconoce las constituciones catalanas que las hace imprimir, pero ahí hay dos, aparte de estas concesiones importantes, dos reivindicaciones que no son atendidas y las Cortes. Una es la supresión de los alojamientos militares en casas particulares, lo cual creaba toda una serie de malestar entre la población civil, tener que alojar soldados en sus casas, que los soldados se alojen en cuarteles, es lo que le piden. Y la segunda es el tema de la devolución del control de las insaculaciones que ya habían pedido a Felipe IV, a su bisabuelo en 1660, que nos devuelva el control de las insaculaciones. Y la negativa real a estas dos peticiones está a punto de hacer fracasar unas Cortes que han sido calificadas como Cortes en las que se llega a acuerdos importantes entre el rey y los representantes del reino. Cortes que quiero significar. Desde 1599, desde la época de Felipe III, no se habían llegado a acuerdos entre el rey y el reino. es decir, Felipe V, desde 1702 se llegan a acuerdos que no se habían producido desde 1591. En la época de Felipe IV no hay cortes catalanas. Bueno, hay unas cortes que se convocan en 1626, que no se llega a ningún acuerdo, se prorrogan en 1632 y que desembocan en una guerra en 1640. Y Carlos II, a pesar de su título de neoforalista, no convoca jamás durante todo su reinado cortes catalanas. Entonces, destacar que al rey le piden, por parte de los brazos, el retorno del control de las insaculaciones. Y en los textos de las Cortes se dice que, textualmente, puedo traducirlo, dice, lo rey los lo concedería tot. El rey se lo concede, está dispuesto a concedérselo todo. Menos lo desinsacular. Lo de la insaculación no está dispuesto a concederlo de ningún modo. Es decir, Felipe V desea, como los últimos Austrias, es decir, tras 1652, mantener el control de las insaculaciones. Y en función de una praxis política, los representantes catalanes acordaron aceptar los beneficios económicos obtenidos hasta aquellos momentos ratificados por el monarca y dejaron la reivindicación del derecho de insacular para más adelante. Por tanto, las Cortes de 1701-1702 llegan a buen puerto, pero el rey sigue, Felipe V, sigue fundamentalmente controlando el derecho a insacular. Es conocido que ya en esta época de las Cortes catalanas, es decir, Felipe V de Barcelona, lo que hace es embarcarse hacia Nápoles, salir de la península ibérica y después va al milanesado para entrar en combate frente a quienes, a las potencias internacionales que ya creen oportuno pues apoyar a un candidato alternativo al trono, a un Borbón, que, bueno, resultó ser el archiduque Carlos de Austria. Es conocido que después el archiduque Carlos de Austria tendrá apoyos internos en la propia península ibérica, que Valencia y que Barcelona le proclaman candidato al trono, pero sí quería destacar algo muy importante también. En 1705, los catalanes, ¿qué hacen? Proclaman a Luis XIII conde de Barcelona, es decir, se separan de la... consideran beneficioso para ellos separarse de la monarquía española. En 1705, no. Es decir, proclaman, hacen algo muy fuerte, que es deponer al que habían jurado como rey legítimo, a Felipe V. Proclamar soberano a un monarca alternativo, que es Carlos de Austria. Y pactar con potencias extranjeras, como Inglaterra y Holanda. Tres cosas que yo considero de alto calado político. Bien, pero a Carlos de Austria no le proclaman para separarse, sino le proclaman como rey de España. O rey de la... intentan conquistar después Aragón y Castilla, e incluso intervenir no solamente en los asuntos de toda la monarquía española, sino incluso en América. Dicho esto, este Carlos de Austria, lo que quisiera destacar, dado que el tema que hablamos es de política municipal, aunque no la podemos desvincular de la política general, ¿qué sucede, evidentemente, cuando Carlos de Austria ha sido proclamado soberano y Felipe V ha sido depuesto soberano en determinados territorios de la Corona de Aragón a partir de 1705, en el verano de 1705? Pues, efectivamente, se plantea de nuevo, ante Carlos de Austria, el tema de la política municipal, el tema del control de las insaculaciones. Y la diferencia más importante de la política municipal del archiduque Carlos respecto a la de su antecesor fue la teórica, quiero recalcar lo de teórica, renuncia al control de las insaculaciones en Cataluña, reivindicada, como ya he citado, desde el último tercio del siglo XVII y también en las Cortes de 1701-2. Esta concesión fue un acto de política más efectista que otra cosa. Pensemos que el archiduque lo concede en un ambiente bélico, en un ambiente de guerra, en medio de la guerra de sucesión a la Corona de España, y que tenía muy pocas posibilidades en aquellos momentos de oponerse con firmeza a pretensiones de quienes, de las ciudades que le apoyaban. Por tanto, accedió a retornar el control de las insaculaciones en enero de 1706, muy poco después de ser proclamado soberano, Pero esta concesión fue, ante todo, una medida de propaganda política otorgada para ganar adeptos a la causa austracista, más que por otro motivo. No fue una renuncia incondicional, sino una reafirmación de los privilegios que por concesión de Fernando el Católico tenía ya el Consell de Cent de Barcelona y que habían quedado en suspenso sin ningún decreto. Tanto no se trata más que de aplicar la legislación, ya que ahí lo que se hace constar es que este derecho podría ser ejercido siempre que no estuviese en contradicción con los intereses de la monarquía. En la práctica, reitero que la renuncia a controlar las insaculaciones por parte del archiduque Carlos fue solo condicional y que, de hecho, se atrevió a nombrar las personas que pareciere más convenir a mi servicio. Es decir, tan absolutista fue Felipe V como lo fue Carlos de Austria. Aunque uno aparentara una determinada política. Quiero reiterar que en 1706 el conflicto entre la ciudad y el nuevo rey, Carlos, rebrotó al pretender el archiduque revisar como monarca absoluto las nóminas de la insaculación, tal como habían hecho sus predecesores. Y no solamente esto, sino que incluso hasta se reservó el derecho de llevar a término discrecionalmente la primera insaculación. Y su intromisión fue más lejos incluso que la de sus predecesores, ya que no se limitó a la ciudad de Barcelona y a la Diputación del General, sino que la generalizó a muchos municipios del Principado, ignorados por sus antecesores, como ha destacado Pedro Voltes. Sabemos que el gobierno del archiduque llevó a término una inspección sistemática de las bolsas de insaculación de las principales poblaciones catalanas, de las que removió a infinidad de personas supuestamente sospechosas de ser partidarias del rey Borbón, para cubrir sus vacantes con austracistas de notoria fidelidad. Sus métodos absolutistas, condicionados sin duda por la guerra, a la hora de gobernar Cataluña, están hoy fuera de toda duda. Las contrafacciones del gobierno del archiduque fueron constantemente denunciadas por los catalanes. Está perfectamente claro que no pueden vincularse mecánicamente absolutismo con Felipe V y constitucionalismo con Carlos de Austria. Finalmente, para concluir ya que llevamos un determinado tiempo, reiterar que la guerra, a partir de 1707, la guerra de sucesión, tras la batalla de Almansa, 25 de abril de 1707, da un giro y, sin duda alguna, la batalla de Almansa condiciona que amplios territorios que habían optado por el austracismo pasen retornen al control del monarca de Felipe V, del monarca borbónico, por la vía militar. Muy poco después de Almansa es el 25 de abril, en junio de 1707, serán dictados por parte de Felipe V los primeros decretos de nueva planta para los reinos de Valencia y de Aragón. ¿En qué consisten los decretos de nueva planta? Los decretos de nueva planta consisten ni más ni menos en algo que, yo diría que para entenderlo, lo mejor de todo es el título de un libro escrito por Enrique Jiménez, por el catedrático de, que es Gobernar con la misma ley, que el rey de España, es decir, algo que ya había propuesto el conde duque de Olivares a Felipe IV. Tenga vuestra majestad en los memoriales, escribía el conde duque, como el mayor negocio del mundo, o como el mayor negocio de la monarquía, no ser rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de Valencia, sino ser rey de España y gobernarles a todos con la misma ley, que debía ser la de Castilla. Felipe IV fracasó. Se encontró con un rebrote por ahí de revoluciones y Olivares fue despedido. ¿Dónde fracasó Felipe IV? Triunfa Felipe V. Y Felipe V, no solamente por inspiración francesa, sino siguiendo la tradición de los austrias, va a ser el monarca más absolutista de todos los que han pasado por la historia de España. Y sin lugar a dudas, los decretos de nueva planta, que son, es un monumento tardío al absolutismo, que es el sistema que marca, digamos, las horas del reloj en buena parte de estados europeos, entre ellos el estado francés. Y, por tanto, ¿qué hace? A través de los decretos de Nueva Planta, abole las leyes privativas de los reinos conquistados, como es Valencia y el caso aragonés, e implanta las leyes castellanas. De ahí que, ¿qué pasa con la política municipal? Hay, a partir de entonces, lo que se llamaban las universidades, que no eran centros de educación superior, eran instituciones municipales o territoriales, pasan a llamarse ayuntamientos, que son instituciones castellanas, con regidores perpetuos designados por el rey. Posteriormente, este sistema se implantará a partir de 1715-16 a Cataluña y a Mallorca. Tanto toda la corona de Aragón, incluso habrá otro decreto de Nueva Planta que no llega ahí a implantarse para Cerdeña, con el intento de Felipe V de conquistar Cerdeña. ¿Qué sucede ahí? Pues que en estos territorios, este sistema, que en algunos ámbitos ha durado más de 250 años, queda abolido y se nombran regidores. ¿Qué significará esto? Bien, significará dos cosas. Por un lado, significará una involución social, porque el poder local, el gobierno municipal, quedará en manos exclusivas de los miembros de la aristocracia que ya tenían mayoría, pero que tenían que compartirlo con grupos mesocráticos como mercaderes y menestrales. Estos mercaderes y menestrales quedan suprimidos, abolida su participación, el gobierno es exclusivamente aristocrático. Por tanto, más que suponer una innovación, supone más bien una regresión social. Cierto. Pero recalcar también que estos regidores perpetuos serán designados por el rey. Nada de sorteos, nada de pactos a fin de colocar nombres. Por tanto, son designados, son de designación real. Y la primera hornada son fieles borbónicos durante la Guerra de Sucesión. Pero también quisiera destacar que el cambio puede que no sea tan profundo, puesto que ya sabemos que en determinados ámbitos los austrias ya controlaban el sistema y que prácticamente lo habían desnaturalizado porque elegían ellos los nombres de quienes debían insacularse sin pactarlo o sin efectivamente negociar con nadie. De ahí las peticiones que hemos citado, sobre todo el caso catalán, tras el problema de la guerra de 1640, y el no retorno al statu quo tras 1652 y los vaivenes de Felipe V y del archiduque Carlos de Austria. Por tanto, recalcar que ahí la Nueva Planta borbónica, el gobernar con una misma ley, esta política de asimilación de la Corona de Aragón a la Corona de Castilla supone cambios indudablemente sobre el papel a nivel institucional, pero a la hora de la realidad los cambios son menores, menos acentuados y menos fuertes. A partir de entonces sí asistimos a esta castellanización institucional de los reinos no castellanos de la monarquía hispánica, que tanto eco historiográfico ha dado y que sin duda alguna es un tema que a mí no me cabe la menor duda sigue siendo un tema de fuerte actualidad historiográfica que sin lugar a dudas pesa fuertemente sobre la realidad actual. Muchas gracias.